relaciona en este caso, o relacionaría en este caso, con este suicidio y con la decisión del menor, Alfonso Gea. En concreto, se estudia una nota que ha aparecido en el móvil del chico, ¿no? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Así es, una nota en la que reconoce que estaba siendo acosado, pero no ofrece ninguna identidad. Por eso los agentes del grupo de menores de la Policía Nacional, de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, interrogaron a los compañeros de clase del chico fallecido. Todos han señalado a un alumno conflictivo, que fue expulsado incluso una semana por problemas de disciplina y que ahora está bajo custodia policial por orden de la Fiscalía de Menores. De cualquier modo, esa nota, a modo de carta de despedida, porque el móvil tiene todos sus archivos borrados, en esa nota decimos, señala también su disgusto por haber tenido que regresar a Madrid desde Galicia ante la separación de sus padres. Ese regreso le obligó también, parece ser, a tener que acabar con su noviazgo en la comunidad gallega. El asunto sigue en manos de la Fiscalía de Menores, que tiene varias explicaciones sobre este suicidio, aunque no descarga toda la responsabilidad en un caso puro de acoso escolar.
Es el mismo instituto en el que en el año 2015 se quitó la vida otra menor. El centro, naturalmente, no quiere hablar y es comprensible que impere la calma una vez el tema que ha adelantado este mediodía la cadena SER haya saltado ya al resto de medios. Miguel del Nogal, psicólogo de la Asociación Española de Prevención del Acoso Escolar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido.
Hola, a la ventana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
No le pregunto por el caso concreto de hoy, porque tenemos los datos justos, pero sí por estas situaciones, ¿no? Las que llega un chico o una chica que deciden quitarse la vida. La policía cree que en este caso podría haber otros motivos personales. ¿Es normal que los chicos o chicas que llegan a una situación límite lo hagan no solo por el acoso que pueden sufrir en las aulas, que haya una mezcla de todo?
Puede ser por varias razones. Lo que a mí me preocupa verdaderamente es que el tema del acoso, que es un tema tan importante, más que el acoso, la convivencia en las aulas, no vuelva a salir a la palestra hasta que desgraciadamente ocurren casos de este tipo, que es, si hacemos el parangón con el tema de la violencia de género, pues qué cosas han fallado, ¿no?
Uh-huh. Destacaba yo antes que han coincidido dos suicidios en el mismo instituto de Usera. ¿Se podría decir que hay centros, por el trabajo que ustedes realizan, que relajan los controles o que son, digamos, no sé, más permisivos con el acoso escolar? ¿O sencillamente, como usted señala, hay fallos y no estamos incidiendo en ellos?
Las políticas educativas y de intervención es cierto que se aplican de una manera más incisiva y más laxa en unos centros educativos que en otros. Uh-huh. Lo que sí es cierto, después de nuestra experiencia de 15 años y de haber trabajado con cientos de colegios, es que en unos centros educativos la incidencia es mayor y en otros es menor. Y se dan muchas variables, ¿no?, que pueden explicar esto, pero desde luego una de las claves es la motivación o las ganas para poner en marcha iniciativas, ¿no?, y no simplemente poner en marcha lo que cubre el expediente. Es decir, las medidas disciplinarias son necesarias, sí, el problema es que no son suficientes, ¿no? Cuando escuchaba la entradilla y hablábamos de el alumno el cual había sido sancionado durante una semana, uh-huh, yo decía, ¿es necesario? Sí, pero evidentemente si no se ponen en marcha medidas reeducativas, pues es que el agresor, que no deja de ser también una víctima, pues es que no acabaremos con el problema. No,
hay un problema evidente de voluntad. Y sí, luego hay un problema de medios, es decir, porque sabemos que se han puesto en marcha muchos protocolos, que hay una cierta repercusión mediática, al menos cuando se producen casos de este tipo, pero lo que le pregunto, ¿hay medios ahora mismo suficientes para combatir este acoso escolar?
Existen programas, existen líneas de intervención. La cuestión es, ¿qué falla? Por un lado, que muchas veces esos protocolos son demasiado generales y no se aterrizan, y tiene que ser la voluntad y la buena predisposición de algunos docentes, uh-huh, la que haga que se aterricen, ¿no? Y ese es el verdadero problema. Es decir, desde la asociación nosotros evidentemente tendemos puentes con los planes públicos, y lo que tendemos es a aterrizar ese plan que, puesto sobre el papel, está muy bien y todas las medidas atacan a cada uno de los actores, pero que hay que aterrizarlas porque nunca terminan de aterrizar.
Me pongo en el papel de los padres. Empiezo con los padres de un niño acosado. Supongo que el niño tendrá un miedo atroz a contarlo en casa y que sus padres vayan al colegio y le digan a los responsables, al director o a la directora, oiga, ¿qué está pasando esto? Que el niño está temiendo también, ¿no?, las consecuencias de contarlo, las consecuencias futuras.
Sí. Cuando leía yo la noticia en El País, lo que más me llamó la atención era un punto que yo pensé que habíamos avanzado, pero que todavía está ahí, son dos cosas, ¿no? Por un lado, el miedo y la culpa de la víctima y de la familia, que tratan de silenciarlo precisamente por esa vergüenza, pero sobre todo otra cosa, ¿no? Y es que desgraciadamente muchas veces se minimiza esto porque no deja de ser una patata caliente que muchas veces trata de ocultarse, pues como las pelusas debajo de la alfombra.
Y segundo, el papel de los padres de un hijo acosador, ¿no? El shock que supone para ellos enterarse de que su hijo tiene un comportamiento que a buen seguro ellos, bueno, ni imaginan.
Sí, el verdadero problema de los padres, y yo lo pensaba, ¿no? Y justo cuando antes en la ventana abría el tema del tema de la muerte digna, ¿no? Uh-huh. Y hablábamos del caso de San Pedro, y decía, solo hay una cosa peor, y decía en la película, solo hay una cosa peor que un hijo fallezca, y es que quiera morirse, ¿no? Y realmente yo, poniéndome en el papel de los padres, decía, qué sufrimiento, ¿no? ¿Y qué hacer en estos casos? Pues evidentemente escuchar a nuestro hijo y sobre todo tratar de romper esa brecha que mis compañeros y yo siempre decimos que se ha ido rompiendo con el paso de los tiempos entre los profesores, los docentes y los padres, que parece que son el enemigo y realmente al contrario, todos reman en el mismo barco.
Miguel del Nogal, psicólogo de la Agencia Española de Prevención del Acoso Escolar, le agradezco mucho que haya respondido a nuestras preguntas esta tarde.
Muy buenas tardes, gracias. Muchas gracias.
7 de la tarde y 27 minutos, la otra noticia del día, la de...